¿cómo están? Bienvenidos a Nos Vemos en el Swap Meet. Mi nombre es Luis Octavio y quiero que me acompañen a diferentes swap meets throughout Southern California. You see, I've always had a fascination for swap meets desde que era muy pequeño. And on this podcast, quiero que me acompañen a encontrar some amazing treasures.
A la mera hora eran 4 universidades peleándose, 2 en Estados Unidos y 2 en Europa. Las 2 en Europa era para maestría y ahí iba a tener que meterme en deuda súper fuerte. Eran 2 muy buenas, pero no quería meterme en deuda.
Meet some amazing people.
Soy del sur del estado de Puebla. El municipio se llama Izúcar de Matamoros. Y ahí es donde nací, pero la verdad es que soy de todos lados. Mi familia es...
And hear their incredible story.
Y además, en Estados Unidos yo sabía que si me venía al doctorado aquí, yo me venía con una visa de estudiante.
Ajá.
Y si yo venía con una visa de estudiante, mi mamá iba a poder pedir después una visa de turista para visitarme.
También nos pueden seguir por medio de Instagram @nosvemosenelswapmeet. Y si ustedes van al swapmeet y toman fotos o video, por favor, háganle #nosvemosenelswapmeet o taguéenos @nosvemosenelswapmeet. Y claro, si tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros, mándenos un correo a nosvemosenelswapmeet@gmail.com. Y pues bueno, nos vemos en el swapmeet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Nos Vemos en el Swapmeet. Les comento un poquito de lo que me ha estado sucediendo. Como muchos de ustedes saben, hace unas semanas me rompieron el vidrio de mi carro y sacaron varias cosas. Entre esas cosas, un celular nuevecito de Verizon Wireless que está patrocinando Nos Vemos en el Swapmeet. Y pues se llevaron el celular. Entonces hemos estado platicando con Verizon e intentando reemplazar el celular y tal. Entonces les pido un poquito de paciencia, porque en realidad lo que quería hacer con este celular de Verizon Wireless y este patrocinio era usar este teléfono para darles a ustedes ese número para que me puedan marcar y me cuenten un poquito de sus historias, porque hay muchísimas personas que escuchan a Nos Vemos en el Swapmeet que no viven en el sur de California y pues desafortunadamente no me puedo comunicar con ustedes. Entonces, para eso quería este patrocinio de Verizon Wireless. Y aparte, pues obviamente para hacer llamadas, porque pues en mi casa, como muchos de ustedes saben y como he comentado, el celular que tengo actualmente, pues la compañía la verdad no agarra y tengo que salir. Y de hecho, cuando he tomado llamadas desde mi casa para ya sea Molcajete Dominguero o para Podcasterio, literalmente me tengo que trepar al carro, manejar unas cuantas cuadras a un estacionamiento en donde literalmente los de seguridad ya me conocen. Porque en una ocasión me sacaron del estacionamiento porque estaba ahí sentado como una hora y media cuando estábamos en conferencias, cuando estábamos tratando de poner lo de Podcasterio. Entonces, pues bueno, ya con el celular de Verizon lo usé una vez antes de que me lo robaran. Y sí, en la casa ya tengo recepción y todo el rollo. Entonces, pues bueno, estamos intentando de que nos reemplacen el celular lo antes posible para poder yo darles ese número de teléfono a ustedes y que me manden mensajes de texto y que me manden mensajes de voz, que me cuenten un poquito de sus historias para yo después poder ponerlas aquí en esta plataforma de Nos Vemos en el Swapmeet. Entonces, pues bueno, les cuento eso. Segundo, pues hemos estado súper ocupados porque ya se viene el aniversario de Molcajete Dominguero. Para los que no saben, Molcajete Dominguero es un pop-up shop, como quien dice, es como un mini mercado. Mucha gente dice que es como un swapmeet moderno, lo cual está perfectamente bien. Se viene el aniversario, que es el 15 de abril, es un domingo, y va a suceder aquí en el centro de Los Ángeles, a un lado de Placita Olvera, en el Museo de la Plaza de Cultura y Arte. Estamos súper emocionados porque vamos a tener a más de 100 vendedores que son súper únicos, son bien luchones. Si les contara las historias de algunas de las personas con las cuales ya hemos formado como una amistad, es increíble, la verdad. Y de hecho, quiero y voy a empezar a grabar algunas de sus historias y del por qué empezaron a vender y por qué están vendiendo lo que venden, porque en realidad es sumamente importante. Pero bueno, tenemos más de 100 vendedores, lo cual creo yo, y estoy haciendo como que el research, estoy investigando, estamos viendo, pero creemos que somos el mercado de Latinx pop-up más grande en la nación. Si alguno de ustedes sabe de algún mercado en alguna otra parte de Estados Unidos que tenga más de 100 vendedores, por favor déjenos saber para darles el título correcto a ellos. Pero creo que somos los más grandes en la nación y eso nos tiene súper emocionados, nos tiene súper contentos y estamos sumamente agradecidos. Entonces, esto sucede el 15 de abril, que es un domingo, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Para los que viven aquí en el sur de California, por favor, espero los pueda ver allí en el evento. Y si me ven por ahí, por favor, salúdenme. Y también estamos trabajando en otra cosa que se llama Molcajete Nights. Entonces, sigan a @Molcajete Dominguero para que tengan más información. Y pues bueno, esta semana tuve el honor de poder sentarme a platicar un rato con un chavo, un podescucha, que se llama Luis, igual que yo, mi tocayo, que hace un año me mandó un mensaje por Instagram y tocó de que él iba a estar aquí en Santa Ana y me dijo, oye, no sé si tengas tiempo, pero de repente un cafecito, una cena, algo. Y yo, pues sí, claro, con mucho gusto. Estuvo tan buena la conversación que no tuvimos tiempo, o bueno, no se nos prendió el foco, la verdad, de tomarnos una foto. Y aún más, yo me quedé súper sorprendido de su historia. Y no sé por qué en ese momento no le dije, oye, te grabo, me puedes contar un poquito. Pero ahora sucede que está de nuevo acá en Santa Ana y nos juntamos para comer y tal. Y dije, no, ahora sí, nos tomamos la foto, porque aparte vino a la oficina de Molcajete Dominguero, estuvo trabajando aquí un rato, yo también, y ya después de eso nos fuimos a comer. Pero le pregunté si lo podía entrevistar y nos fuimos a comer a Portos, y ahí tuve la oportunidad de sentarme a platicar con él y conocí muchísimas cosas nuevas de él. Y él lo que me decía era, pero mi historia no es tan emocionante, y pues yo qué voy a decir, es como un poquito privilegiado, bla, 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 bla. Y yo le dije así como que, ¿sabes qué? Lo importante es lo siguiente, de que no todas las historias son iguales, uno, y no tienen que ser iguales, pero al final del día son historias de personas que venimos a Estados Unidos. De alguna u otra manera venimos y son historias que se tienen que grabar, que guardar de alguna manera u otra. Entonces, pues bueno, aceptó y la verdad yo me quedé súper sorprendido. Y pues bueno, los dejo aquí con el tocayo, con Luis. Espero que la disfruten. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Sí?
Aquí disfrutando el calorcito.
Sí, cuéntame, porque de donde vienes está haciendo muchísimo frío, ¿no?
Justo tomé el avión ayer para llegar acá y ayer empezaba a nevar en Baltimore, vengo de Baltimore. Ayer estaba justo nevando en Baltimore, estaba nevando en DC. Entonces justo ya quería un poquito de sol, quería un poquito de calor.
Oye, yo te conocí a ti el año pasado.
Sí, sí.
Escuchaste el podcast, muchas gracias. Y y me mandaste un mensaje por medio de Instagram, ¿no? Así como que, ¡ay, qué onda, tocayo! Y me empezaste a comentar un poquito de ti. Y justamente sucede que, pues estás en Boston, ¿no?
Baltimore.
En Baltimore, perdón. Y tu familia vive en Santa Ana.
Sí.
¿No? Entonces, me mandaste un mensaje y yo así como que, ¡ah, sí, chido! Nos vemos y de hecho nos juntamos para ir a comer. Y entonces, pues empezamos a platicar y resulta que te llamas Luis también, sí. Como yo, somos tocayos. Me empezaste a contar un poquito de ti. Y bueno, estuvo tan buenísima la plática que ni siquiera nos tomamos una foto la última vez, ¿no?
Terminaste haciendo algo en Photoshop.
Sí, algo ahí, todo bien, Mickey Mouse.
Al final.
pero cuéntame un poquito de ti, Luis. ¿Tú de dónde eres?
Soy del sur del estado de Puebla. El municipio se llama Izúcar de Matamoros. Y ahí es donde nací, pero la verdad es que soy de todos lados. Mi familia es súper gitana, bien podrías decir. Más gente por todos lados. Mi mamá vive en Izúcar, su familia es del sur del estado de Puebla. Ajá. Tiene hermanos repartidos en Morelos, mi papá es del norte del estado de Puebla. Tengo familia en la costa este en Estados Unidos, un montón de familia en Nueva Jersey. Tengo una tía que vive aquí en Santa Ana.
Ajá.
Entonces nací en Izúcar, pero soy de todos lados.
De todos lados.
Ajá.
Algo que me llamó muchísimo la atención de la conversación que tuvimos la vez pasada, hace, bueno, pues ya el año pasado, hace como, ¿qué? ¿Como 5 o 6 meses?
Sí.
Más o menos.
¿En septiembre, agosto?
Creo que sí.
Sí.
Es de que tú estás estudiando aquí en Estados Unidos, pero tú en realidad vives en México, pero estás estudiando acá.
Sí.
¿En dónde estás estudiando?
Estoy estudiando el doctorado en ciencia política en The Johns Hopkins University en Baltimore.
Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo sucedió?
No sé cómo sucedió que terminé estudiando ciencia política y que terminé estudiando aquí, pero desde niño sabía que quería un doctorado. Y no sé por qué. Mis papás, los dos, son directores de escuela primaria.
Ajá.
Entonces no es como que mis papás sean académicos o que mis papás tengan doctorados. Mis papás son los primeros en sus dos familias, los dos, que tienen una licenciatura. Y no sé, yo creo que porque crecí viendo estos programas en la televisión que mis papás me ponían en National Geographic, de todo este tipo de cosas, de gente con doctorado, se me metió la idea que quería uno.
Ajá.
Y ya. Justo como que desde niño se me metió la idea que quería hacerlo. Y te digo, no sé cómo terminé estudiando lo que estudio y estudiando dónde estudio, pero así fue.
Pero entonces, ¿como a los cuántos años tú recuerdas haber escuchado esa palabra doctorado? Porque primero que nada, yo cuando escuché esa palabra doctorado en la primaria, o de repente, no, ni en la primaria, yo creo que fue en la secundaria, lo primero que yo pensé fue, es para ser un doctor, o sea, un doctor, si me entiendes, que vas y te receta y así.
Sí.
Entonces, ¿en qué momento tú te diste cuenta que un doctorado era seguir estudiando y todo lo que es? ¿Cuántos años tenías?
Yo creo que tenía, me acuerdo que fue a finales de primaria. Y te digo, yo era un niño súper introvertido, de los que, ajá, se quedaba viendo documentales en lugar de salir a jugar fútbol.
Ajá.
Y justo creo que estaba viendo The History Channel en México o algo así, y alguien habló como de, el doctor en historia no sé qué.
Ajá.
Y ya me acuerdo preguntarle a mi mamá fue como de, sí, tienes que acabar la licenciatura, después haces una maestría, ya después de la maestría estudias el doctorado, y es justo para estar leyendo libros todo el tiempo y hacer investigación. Y es como, bueno, eso es lo que quiero. Yo no quiero estar jugando fútbol allá afuera, y, ajá, ahora es lo que hago, pero bueno. Y así, a finales de primaria.
Entonces tú estudiaste obviamente en México, cursaste la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad.
Sí.
¿En qué momento decides, me quiero ir a estudiar a Estados Unidos? ¿Y por qué Estados Unidos?
Cuando terminé la licenciatura, mi último semestre de licenciatura, estuve de intercambio en la Universidad de Texas en Austin.
Ajá.
Y yo sabía que quería hacer investigación, estudié Relaciones Internacionales en la licenciatura, y yo sabía que no quería ser un diplomático. Eso de estar en cócteles y negociando todo el tiempo no era lo mío.
Ajá.
Y mi idea en México siempre fue de terminar la licenciatura, como mi mamá me dijo, termina la licenciatura, haces la maestría, y después te vas al doctorado, y después puedes hacer toda la investigación que quieras. Y en Austin, resulta que me entero que en Estados Unidos puedes brincar luego de la licenciatura al doctorado.
Ajá.
Fue la primera cosa. Y la segunda cosa de la que me enteré es que en Estados Unidos...
Entonces te enteras de que... de que puedes brincar de la licenciatura directamente a...
al doctorado.
Al doctorado.
Y que los doctorados en Estados Unidos, al menos en ciencias sociales, son financiados. Uh-huh. Mi idea siempre fue que en Estados Unidos, para poder estudiar, tenías que meterte en deuda. Y en mi familia, la palabra deuda siempre ha generado un montón de miedo.
Uh-huh.
Pues nunca quise meterme en deuda para estudiar nada. Ya cuando me enteré que no solamente no tienes que pagar nada, sino que te pagan, el estudiar un doctorado se volvió como una opción mucho más real.
Ajá.
Mucho más tangible. Es bien difícil,
en especial poder hacer el brinco de la licenciatura al doctorado sin tener una maestría, porque tienes que competir contra todas las personas que sí tienen una maestría, y es bien difícil entrar a los programas que te pueden dar todo. Pero te digo, se me metió en la cabeza desde niño que quería un doctorado, se me metió en la cabeza que no quería meterme en deuda, y pasé el proceso.
Esto lo descubriste mientras estabas en Texas,
sí.
¿No? Ok, entonces te das cuenta de que puedes pedir este, ¿qué sería? Como, no es una extensión, pero podrías aplicar para el doctorado. Entonces, ¿qué haces?
Cuando estaba en Austin era mi último semestre en la licenciatura. Y en México, al menos en la universidad en la que yo estudié, tienes que todavía escribir la tesis. Y es el gran problema de la tesis.
Ajá.
Entonces terminé clases en 4 años, regresé a México, empecé a escribir la tesis, me ofrecieron un trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, empecé a trabajar con ellos. Y mi plan era regresarme luego a Estados Unidos y empezar a hacer el doctorado. Justo porque dos de los profesores con los que tomé clase en Austin me insistían en estudiar con ellos. Y cuando tienes un profesor que quiere trabajar contigo, es mucho más fácil entrar a una universidad cuando pides el doctorado.
Ajá.
Y mi gran miedo era que se olvidaran de mí. Y si se olvidaban de mí, ¿cómo iba yo a conseguir que me jalaran después?
Sí, claro.
Y ya empecé a hacer todo el proceso. Es un proceso bien complicado, en especial si lo estás haciendo al mismo tiempo que estás escribiendo la tesis y al mismo tiempo que estás trabajando. Y yo estaba saliendo con alguien en ese momento. Pues eso era como estar lidiando con 4 cosas diferentes al mismo tiempo. Y no sé cómo le hice, me aceptaron en Austin. Luego, el año después de que yo estuve de intercambio ahí. Pero fue tanto el estrés estar haciendo todas estas cosas al mismo tiempo que tuve que rechazar la oferta. Estuve a punto de tener una parálisis facial por todo el estrés que tuve. Las alergias que ya tenía se me dispararon un montón. Uh-huh. Y ser alérgico en Austin es como el peor escenario de todos. Austin es horrible para alguien con alergias. Entonces ya decidí rechazar la oferta y estuve trabajando en la secretaría un ratito más después de eso, pero me di cuenta que sí quería el doctorado y decidí renunciar a mi trabajo ahí justo para no tener tanto estrés.
Ajá.
Y
gracias. Ajá, entonces decidiste renunciar.
Sí, justo renuncio para tener menos estrés y para tener más tiempo para poder hacer todo el proceso.
Uh-huh.
En especial porque sabía que si quería regresar a Austin tenía que demostrarles que mi perfil había mejorado. Justo uh-huh. les había dicho que no. Entonces, para que me aceptaran de nuevo, tenía que demostrarles que había hecho más cosas. Y ya, me di el tiempo suficiente de trabajar muy bien mi proceso de solicitud para el doctorado. Y empecé a ver los profesores con los que quería trabajar, porque cuando haces un doctorado en ciencias sociales, tienes que pedir no solamente una universidad, sino también un profesor con el que quieres trabajar. Y me di cuenta que había un profesor en Johns Hopkins con el que estaría muy bien trabajar. Pedí la universidad. Y justo las dos que se pelearon por mí después para que estudiara con ellas fueron Austin y Hopkins. Y a la mera hora, la que me ofrecía más dinero, con la que me sentía más cómodo, la ciudad que se me hacía un poquito más interesante, y perdón para todos los que son de Austin, pero Baltimore se me hace más interesante, era Hopkins. Entonces terminé aceptando después irme a Hopkins 2 años después de haber terminado la licenciatura.
Wow, entonces no nada más aplicaste para una universidad, sino que entonces empezaron a pelear 2 universidades por ti.
Y a la mera hora eran 4 universidades peleándose, 2 en Estados Unidos y 2 en Europa. Las 2 en Europa era para maestría y ahí iba a tener que meterme en deuda súper fuerte. Mm-hmm. Eran 2 muy buenas, pero no quería meterme en deuda. Y además en Estados Unidos yo sabía que si me venía el doctorado aquí, yo me venía con una visa de estudiante.
Ajá.
Y si yo venía con una visa de estudiante, mi mamá iba a poder pedir después una visa de turista para visitarme.
Ok.
Y mi mamá y mi familia en general habíamos estado pidiendo visa para poder venir a Estados Unidos desde que yo iba en la prepa. No, desde que empecé la licenciatura. Y todas las veces que habíamos ido a pedir la visa nos habían dicho que no. Porque mi abuela, ella tiene hijos indocumentados viviendo en Estados Unidos.
Ajá.
Y cuando ella fue a pedir la visa antes que todos nosotros, justo se puso muy nerviosa en la entrevista, terminó diciendo que tenía hijos aquí y se la negaron. Después, cuando nosotros fuimos, mi mamá quería que mi abuela fuera de nuevo con nosotros para ver si se la daban.
Ajá.
Y nos las negaron otra vez. Entonces, después de ahí la pedimos como 4 veces. Entonces, yo sabía que si me venía de estudiante a Estados Unidos, iba a ser mucho más fácil después para mi mamá pedir la visa, para mis hermanos pedirla. Y mi punto final siempre era que mi abuela pudiera venir a ver a sus hijos que tienen viviendo en Estados Unidos como 15 años sin que ellos lo vieran. Entonces, a la mera hora, fueron varios factores los que me hicieron venir a Estados Unidos. Uno, no meterme en deuda. Dos, un doctorado en Estados Unidos, si te lo pagan, es como el mejor escenario en el que puedes estar. Y tres, yo sabía que si me venía mi abuela también iba a poder ver a sus hijos que no había visto en años.
¡Wow! ¿Y ya cuántos años llevas estudiando acá?
Este es mi cuarto año.
Tu cuarto año. Después de cuántos años de haber estado ya estudiando, aplicado tu abuela y tu mamá, ¿ya tienen ellos la,
ya,
la visa de turista?
Ya toda mi familia la tiene.
Toda la familia.
Mi mamá, mi papá y mis hermanos la pidieron en mi segundo año.
Ajá.
Y ni siquiera les pidieron nada. O sea, me acuerdo que cuando nosotros íbamos antes a pedirla, te preguntaban que a dónde ibas, qué ibas a hacer, que presentaras muestras, que tenías salarios, sí, ahorros, todo. Y con ella, cuando fueron, no les pidieron nada. Lo único que dijo fue, voy a ir a ver a mi hijo a Johns Hopkins en Baltimore. Fue como, sí, aceptada.
Wow.
Y mi abuela la pidió el año pasado.
Ajá.
Y lo mismo. Mi abuela se ponía súper nerviosa porque siempre que iba le preguntaban que a quién iba a ver, si tenía hijos, no tenía hijos. Y por la primera experiencia que tuvo, sí, le daba miedo contestar.
Claro.
Y esta última vez que fue a pedir la visa, lo único que dijo fue, voy a ir a ver a mi nieto, que está estudiando el doctorado en esta universidad, y ya presentó la carta que yo escribí diciendo como, sí, este soy yo.
Ajá.
Y no le pidieron nada, se la aceptaron.
Wow. ¿Y eso fue hace cuánto? ¿Hace un año?
Eso fue hace un año, y mi abuela vino por primera vez a principios de este año,
ajá,
a los 15 años de una nieta a la que no conocía. O sea, vino a conocer a la nieta a los 15 años.
Cuéntame de esa experiencia, o sea, porque obviamente tenías muchísimas oportunidades, no nada más en Estados Unidos, sino que en Europa, pero ¿cómo decides? O sea, obviamente tú estabas súper consciente de que el venirte a estudiar acá le iba a abrir las puertas, no nada más a ti, sino que al resto de tu familia, sí, y aún más importante, pues a tu abuela,
sí,
y
sí,
a tus tíos que viven acá y que no han podido regresar.
Sí.
Desde hace 15 años. Wow. Oye, eso yo no sabía.
Ya sabes, tocayo.
Sí, eso yo no sabía. Que, es increíble, ¿no? Porque hace rato que estábamos platicando tú y yo, tú me dijiste como que, ay, pero ¿qué te cuento? Pues que porque mi vida, que no sé qué, que no es interesante y tal. Pero desde que te conocí el año pasado, se me hizo muy interesante de que yo, pues por lo menos yo, no, nunca había conocido a alguien académico de México que venga a estudiar acá y que esté estudiando su doctorado. Sé que es algo muy difícil, que no es algo fácil, ¿no? Lo conozco, lo sé ahora por Babelito, que acaba de graduarse con su doctorado, sí, y por otra amistad que se llama Academic Mami en Instagram, que también está estudiando, sí, su doctorado. Pero qué increíble que esta oportunidad del doctorado no nada más te esté ayudando a ti, sino que te está ayudando a toda tu familia.
Sí, a la mera hora fue una combinación como de varios factores, como que, no sé, las estrellas se alinearon y sí, a la mera hora yo salgo beneficiado, no estoy en deuda, salgo con un muy buen título de una muy buena universidad y tener un título en Estados Unidos, suena muy mal, pero te abre las puertas en otros lugares. Probablemente tener un título de una universidad de México no te va a abrir las puertas en Estados Unidos, pero al revés sí. Entonces yo sé que si quiero regresar a México a trabajar, puedo hacerlo.
Ajá.
Y le abre la puerta también a mi abuela para venir.
Sí. ¿Y tú no viniste con ella cuando vino por primera vez o tú no estuviste presente? ¿Cómo sucedió todo eso?
¿Cuándo?
¿Qué te contaron?
Cuando vine por primera vez, cuando mi abuela vino por primera vez, se vino con mi mamá.
Ajá.
Mi mamá fue la que la trajo. Y estuve ahí cuando vio a mis tíos por primera vez después de 15 años. Mi abuela es de las personas más fuertes que vas a conocer. Mi abuela tiene una historia muy, 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 muy fuerte. Y fue, yo creo, de las primeras veces que la vi no romperse, porque no fue triste, pero mi abuela como que descansó.
Ajá.
O sea, mi abuela es de esas personas, como toda abuela mexicana, que tiene como la guardia arriba todo el tiempo.
Sí.
Y fue verla bajar la guardia. Y fue ver a los hijos y verlos bien.
Ajá.
No solamente escucharlos, no solamente verlos por Skype o verles un FaceTime, pero fue verlos.
Uh-huh.
Y fue súper emocionante.
Sí, que desgraciadamente mucha gente que viene a este país, como en este caso tus tíos, no tienen esa oportunidad, ¿no? Pasan 10, 15 años y de repente pues suceden cosas de la vida que no pueden regresar y ya dejan de ver a sus familiares, a sus papás. Mas sin embargo, pues tu abuela tuvo esa gran oportunidad y al igual que tus tíos, ¿no?
Sí, me acuerdo que el primer año que yo estaba acá, mis tíos veían fotos de mi abuela y se ponían medios tristes y me decían, no, es que ya la veo más acabada. Uh-huh. Y pues sí, es que si comparas la imagen que tenías de una persona 15 años después, no va a ser la misma. Y justo creo que el que se vieran en persona y el que se vieran bien fue súper benéfico para mi abuela, para mis tíos.
Y pues ahora ya vienen más seguido, me imagino.
Sí, mi abuela no viene tan seguido como mis tíos quisieran, en especial porque mi abuela tiene miedo de venirse y que mis tíos la convenzan de quedarse y ella no quiere perder la visa. Ajá. Tiene un montón de familia en México y quiere seguir viendo a los nietos en México. Entonces mi abuela es de las que va a venir como una vez al año o dos veces al año, pero sabe que ahora ya tiene la oportunidad de venir cuando quiera.
Cuando quiera, sí, claro. Increíble, tocayo, porque yo no sabía eso de ti. Gracias por compartir, te lo agradezco muchísimo. Yo sabía que no, es que es un punto de vista completamente diferente, es una experiencia diferente, pero aún así es muy única y son experiencias que se tienen que contar, ¿no?
Sí, y te repito lo que te dije cuando me preguntaste que si me entrevistabas, siento que mi experiencia no es tan relevante. Es lo que te decía, tengo una experiencia como súper privilegiada hasta cierto punto. O sea, yo sabía que era bueno para la escuela, yo sabía que era bueno consiguiendo becas, yo sabía que tenía que desvelarme para conseguirlas, pero lo hice. Y en todo caso, siento que mi historia, más que la mía, que es nada más de estudiar y conseguir becas, es la historia de mi familia, es la historia de mi mamá, es la historia de mis abuelos, es la historia de mis tíos. Y si estoy hablando aquí contigo, no es tanto porque me desvelé y conseguí las becas, es porque respeto tanto la historia de mi abuela que fue como, sí, te la voy a contar. Te voy a contar la historia de mi abuela a través de mi historia.
Ajá. ¿Sabes qué? Yo estoy un poquito en desacuerdo porque igual a lo mejor tu historia no es como la de muchos que venimos a este país y tienen que cruzar la frontera y tal, y hacen sacrificios, sino que tú también tuviste que hacer sacrificios, sigues haciendo sacrificios. Estar estudiando tanto, el estar haciendo esta tesis, el estar... no es fácil hacer un doctorado, entonces en sí es un sacrificio. Tu sacrificio tal vez no sea igual que el de muchas personas, pero sin embargo sigue siendo un sacrificio. ¿No? Sigue siendo un sacrificio y aún más porque tu sacrificio pudo unir al resto de tu familia.
Eso sí.
Entonces, no es que sea una vida privilegiada o lo que tú quieras, sino que también es un sacrificio. Es un sacrificio y por eso para mí fue importante poder conocer un poquito más de tu historia y conocer ese punto de vista, esa experiencia, y te lo agradezco muchísimo. Cuéntame qué vas a hacer cuando te gradúes.
Es la pregunta del millón, tocayo.
Sí.
Yo sé que lo que quiero es hacer investigación.
Ajá.
Y siento que especialmente en el contexto en el que estamos ahorita, donde la información que te llega no sabes de dónde viene, no sabes si es verífica, si puedes confiar en la información que recibes, siento que tener buenos investigadores produciendo investigación que es verificable, que es válida y que es comprobable, es justo lo que necesitamos.
Ajá.
Entonces yo sé que lo que quiero hacer es investigación. De ahí en fuera estoy abierto a diferentes formas de hacer investigación. Estoy haciendo la tesis, que básicamente implica que soy buen académico y puedo hacer investigación en una universidad. Voy a dar mi propia clase, que significa que puedo también dar clases en unas universidades. Entonces trabajar en una universidad sería como el escenario ideal. Pero al mismo tiempo... estoy escribiendo editoriales, que ajá, implica que puedo hacer investigación un poquito más práctica, y esa tampoco te la sabías.
No.
Pero con unos amigos en México decidimos abrir un newsletter sobre noticias mexicanas e internacionales que te llega cada lunes, cada miércoles y viernes a tu correo. Ajá. Y son extractos chiquititos que justo te van dando información de las noticias más importantes en México y en Estados Unidos. Se llama Cold Press News, que es como esta idea de te llegan las noticias en un cold press, como si fuera, ajá, un juguito. Y es esta idea de te llega te bombardeamos de información todo el tiempo por todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, que nunca sabes qué información confiar. Y lo que nosotros hacemos es curar esa información para que te llegue. Lo cual implica que también podría hacer investigación por ese lado. Entonces, estoy abierto a ver en qué voy a terminar, pero sé que va a ser investigación de un modo u otro.
Entonces, para Luis, en este momento, las oportunidades son inmensas, son muchísimas.
Sí, en investigación, porque también sé que si quisiera, bien podría probablemente tomar el título de doctorado y regresar a trabajar a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ajá.
Que no estoy cerrado, pero tampoco sería lo ideal. Entonces, es lo que te digo, el gran privilegio de hacer un doctorado es que se te abren un poquito las puertas. Se te cierran en el sentido de que es investigación, pero se te abren en el sentido de que puedes ver cómo haces investigación y en dónde haces investigación.
Que vas a hacer investigación, pero ¿piensas que te vas a quedar en Estados Unidos? ¿Te vas a regresar a México? ¿Te vas a ir a Europa? ¿Cuál sería como...?
Ya, cuando yo me vine, vine con esta idea súper nacionalista y patriótica de quiero regresar a México y enseñar todo lo que estoy aprendiendo aquí. La verdad es que yo vine a Estados Unidos sin beca de gobierno mexicano. A mí Hopkins me ofreció una súper buena beca.
Ajá.
Y no estoy obligado por ninguna beca o por ningún contrato mexicano a regresar a México. Y mi mamá, contrario a la idea de la mamá mexicana que quiere que el hijo regrese a la casa y todo, mi mamá me dice que me quede en Estados Unidos. En esta edad de probablemente en Estados Unidos hay mejores trabajos o hay más ofertas de trabajo o hay más dinero para el tipo de investigación que quiero hacer. Y la verdad es que yo no estoy cerrado. O sea, bien puedo terminar en donde sea un poquito.
Sí. Wow, no, pues qué dilema tan bueno, ¿no?
Sí y no. Sí en el sentido de que estoy dispuesto como a terminar dando clases en donde sea, y no en el sentido que lo que Babelito siempre dice en su podcast, encontrar un trabajo académico en Estados Unidos es de lo más difícil a veces, uh-huh. por cómo funciona el mercado. Entonces yo sé que probablemente terminaré haciendo investigación en Estados Unidos, pero en Ohio o en este tipo de universidades como más en el middle of nowhere.
Sí.
O termino en una muy buena universidad en algún lado en Europa. Entonces todo depende también ahí de cómo funciona el mercado.
Wow. Te hago una última pregunta, Tocayo. ¿Qué le diría Luis el día de hoy con todo esto que has vivido hasta ahorita acá en Estados Unidos, con tus becas, con la oportunidad de que tu familia llegara a poder pedir la visa y porque tú estás estudiando acá se las dieran fácilmente? ¿Qué le diría Luis el día de hoy a Luisito cuando por primera vez escuchó la palabra doctorado?
Relájate.
¿Relájate?
Sí.
¿Por qué?
Yo creo que de niño siempre fui súper... O sea, siempre he sido como un go-getter somehow. Ajá. Y cuando escuché el doctorado siempre dije, como es lo que quiero hacer, lo voy a hacer. Y quiero la beca y voy a conseguirla. Pero... Y es algo que estoy aprendiendo un poquito más ahorita. Siento que cuando se te meten ese tipo de ideas a la cabeza, en especial cuando eres como yo de necesito y quiero hacerlo, como que te olvidas de lo que hay al lado.
Ajá.
Y estoy aprendiendo ahorita a encontrar más un balance entre cómo conseguir esa beca que necesito y ponerle más atención a cosas más personales. Y la primera vez que aprendí eso fue hace 6 años. Mi mejor amigo falleció en un accidente de automóvil y justo mi mejor amigo vivía en Izúcar de Matamoros, en Puebla, y yo me la pasaba en el DF estudiando todo el tiempo para la licenciatura.
Uh-huh.
Y justo una de mis grandes como regrets fue no haber pasado más tiempo en Izúcar.
Uh-huh.
Es como que desde entonces me he aprendido, o he tratado de buscar un balance entre todo lo que estoy haciendo para conseguir las becas, el trabajo y todo lo demás, y poder pasar más tiempo en mi casa. Y la gran ventaja del doctorado es que justo me ayudó a mezclar esas dos cosas. Ahora mi mamá puede venir a verme cuando ella quiera porque ya tiene la visa.
Claro.
Pues yo creo que lo que le diría a Luisito de primaria sería justo como relájate o encuentra ese balance. No todo es la beca.
Claro. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Gracias por permitirnos escuchar un poquito de tu historia y de pues todo lo que haces, porque es increíble. es sumamente increíble y creo que es importante que la gente escuche otros tipos de historias.
Gracias, Cayo. Y en todo caso, si hay algo que aprender de mi historia es uno, puedes entrar a los doctorados.
Ajá.
En especial porque sé que hay un montón de gente allá afuera que piensa que es súper difícil entrar a estas universidades y lo es.
Ajá.
Pero no lo es por términos financieros.
Okay.
Hay un montón de gente que probablemente tiene miedo de pedir un doctorado en Johns Hopkins porque suena, suena un nombre que te va a costar $60,000
suena
al año.
Cañón.
Al semestre. Pero puedes hacerlo.
Ajá.
Nada más es como de concentrarte muy bien en lo que quieres, es aprender cómo funciona el proceso, es hacer tu GRE, sacar un buen score, es conseguir las cartas de recomendación. Pero si algo tengo que decirle a tus podescuchas es que no le tengan miedo a ese nombre, que no le tengan miedo a esos nombres de universidades. Y de hecho puede ser que sea mucho más fácil conseguir una maestría por medio de un doctorado financiado a meterte en deuda buscando un programa de posgrado.
Ajá, perfecto. Bueno, pues sí, porque sí, a veces dan miedo, la verdad, pero qué bueno es saber que sí, que sí hay manera de hacerlo cuando, cuando se quiere hacer, ¿no?
Sí, nada más es de conseguir la información.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y pues ya comimos, estuvimos aquí en Bordos de Buena Park.
Qué rico estuvo, hombre.
por eso está todo el ruido, pero creo que sí se va a escuchar perfecto y... Pues bueno, nos vemos en el SWAT Meet.
Nos vemos. Gracias.